Esto es Noticias Mundo Real.
Ni tan verde, gracias. El pueblo libre rechaza proyecto Red Plus en Costa Rica. Entrevista a Mariana Porras de Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica. Coeco Ceiba y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECON, solicitaron respeto por la declaratoria del pueblo Bribri de Talamanca en rechazo a la estrategia indígena a nivel nacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación, Red Plus. Denuncian que esa estrategia, promovida en el país y contenida en las políticas y las contribuciones nacionales a la mitigación del cambio climático, es una falsa solución a esa crisis del clima. Sobre el cierre de agosto se aprobó en la Cámara de Diputados de Costa Rica la ratificación del Acuerdo de Clima de París de Naciones Unidas de fines del año pasado, así como las contribuciones nacionales. El país se propuso ser carbono neutral al 2100, pero esto no tenía sustento técnico. En la práctica se ha permitido que este año aumentara en un 6% la importación y consiguiente quema de combustibles. La matriz energética de Costa Rica depende en un 70% de petróleo, el 60% lo consume el sector transporte, lo que representa una factura petrolera del 4,5% del PBI. Esto se contradice con el mito del país de energías limpias y sostenible. Radio Mundo Real habló con Mariana Porras, integrante de Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra de Costa Rica. Mariana nos contó acerca de la lucha conjunta de las comunidades Bribri con los grupos de defensa del medio ambiente. También describió procesos como el del aumento de áreas destinadas para pagos de servicios ambientales en su país y el del desarrollo del incipiente mercado de carbono. Se detuvo además en la contradicción que observa entre la imagen verde que Costa Rica transmite a nivel internacional y ciertos indicadores nacionales que demuestran que se va en la dirección opuesta, como por ejemplo una huella ecológica que excede la capacidad de carga del país, el fomento de la agricultura para la exportación o el avance de los mecanismos Red Plus sobre territorios indígenas sin consulta a las comunidades afectadas.
Bueno, la charla de Radio Mundo Real es con una querida compañera de la casa, integrante de Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, que nos va a conversar un poquito, nos va a contar un poquito sobre lo que ha sido una votación que se dio sobre fines de agosto en la Cámara de Diputados costarricense acerca de lo que es el acuerdo de París sobre cambio climático firmado a fines del año pasado. Antes que nada, Mariana, mandarte un abrazo y agradecerte por estos minutos.
No, muchas gracias a Radio Mundo Real y a vos por el espacio y poder contarles un poco de lo que está pasando en Costa Rica.
Muy bien, Mariana. A ver, ustedes habían pedido en un comunicado de prensa del 11 de agosto que se respetara la declaratoria de territorio libre de red, territorio Bribri libre de red. Esto fue poco antes de que el 22 se realizara una votación en la Cámara de Diputados acerca del Acuerdo de París, que había sido acordado justamente, y valga la redundancia, por los países en el marco de Naciones Unidas a fines del año pasado en esa capital francesa. Vamos a empezar así, Mariana, contanos un poquito justamente qué fue lo que votaron los diputados costarricenses. ¿Es la refrendación, digamos, del Acuerdo de París?
Exactamente. Lo que la Asamblea Legislativa hizo el 22 de agosto fue ratificar el Acuerdo de París y también el documento de las contribuciones nacionales determinadas, que fueron lo que los países llevaron a la Convención en París, o sea, qué es lo que el país se propone hacer para reducir las emisiones. Que básicamente lo que el país se propone es supuestamente ser carbono neutral al 2100, o sea, que las reducciones por persona sean cero, ¿verdad?, al 2100, y eso lo pretende hacer de manera escalonada. Por ejemplo, al 2030 lo que se propone es que las emisiones per cápita, o sea, las emisiones por persona, sean de 1.73 toneladas netas, y así sucesivamente hasta llegar al 2100 sin emisiones. Esto cambia un poco, digamos, lo que se estaba hablando de Costa Rica sobre la carbono neutralidad, que la meta era que al 2021 fuéramos carbono neutrales, pero esto básicamente fue una meta más que todo política, no tenía sustento técnico, y pues el país se vio que no podía lograr esto, y es así como que se proponen otras metas. Y eso también ratifica un poco lo que nosotros veníamos diciendo, de que era una propuesta que no tenía fundamento y que el país quería ser carbono neutral en 2021 cuando hay un montón de actividades que están contribuyendo a nivel de las emisiones en el país, principalmente, por ejemplo, de lo que es el transporte de carga y el transporte privado, ¿verdad? Entonces, básicamente, las contribuciones nacionales del país se fundamentan en esto, y para lograr supuestamente esas reducciones se basan en mecanismos como, por ejemplo, el que es REC, que es un mecanismo de compensación, que es básicamente lo que nosotros en nuestro comunicado criticamos, ¿verdad? Que el Acuerdo de París se quiere ratificar en Costa Rica basado en mecanismos que no van a lograr, digamos, esa meta que se propone a nivel nacional.
Justamente tú ya hacías una entrada al respecto, Mariana. ¿Qué es lo que les preocupa particularmente acerca de este mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo, esto que se dan llamar RED, y particularmente en el territorio indígena Bribri, ahí en Costa Rica? ¿Cuáles son vuestras preocupaciones?
Bueno, la lucha, para contextualizar un poco, digamos, en contra de la estrategia RED, ya tiene varios años en el país, en donde organizaciones ecologistas en conjunto con comunidades de pueblos indígenas nos hemos dado la tarea de informar sobre los impactos negativos que podría tener esta estrategia en el país. Esa estrategia básicamente se basa en compensar las emisiones de gases de efecto invernadero, supuestamente protegiendo los bosques de comunidades, en este caso indígenas. Entonces, nosotros a lo largo de estos años en que hemos realizado diferentes talleres, visitas a comunidades, en conjunto con los compañeros y compañeras hemos tratado de entender cuál es el objetivo de esa estrategia, y nos hemos dado cuenta de que en realidad lo que hace es perpetuar un modelo de conservación en donde las comunidades, las personas están totalmente alejadas de los bosques. En Costa Rica nosotros tenemos una historia de pago a servicios ambientales que se vienen desarrollando en los años después del 1996, donde históricamente las comunidades supuestamente han recibido un incentivo por la conservación, pero esto ha traído más bien muchos más problemas, como es la división en las comunidades, la malversación de fondos, por decir en un aspecto más económico, y también, como le digo, en un aspecto más social, que es esta división en donde la representatividad se ve muy cuestionada, digamos, de los territorios indígenas, pero además hay un asunto en el uso, digamos, del bosque para alimentación, para construir las casas, para el uso de plantas medicinales, que también se ha visto totalmente cooptado porque las comunidades no pueden entrar al bosque a hacer ningún uso, o sea, es un uso restrictivo, ¿verdad?, de esas áreas que están dentro de sus contratos. Además de que ya los jóvenes, por ejemplo, no conocen todas las historias sobre los espíritus que cuidan el bosque, sobre la importancia del bosque y la conexión del bosque con toda la cultura indígena, que para mucha gente puede ser relevante, pero para las comunidades es muy importante, ¿verdad?, que todo eso se ha venido perdiendo. Entonces, a raíz de todo ese análisis que se ha venido haciendo sobre una estrategia como el pago de servicios ambientales y RED, que realmente viene, que su objetivo es aumentar ese pago, digamos, aumentar esas áreas que están dentro del pago de servicios ambientales, aumentar ese fondo que se da al pago de servicios ambientales, eso básicamente lo que vendría a hacer RED en Costa Rica, es cuando las comunidades dicen, más bien, RED vendría a perpetuar esos problemas que ya mencioné anteriormente. Incluso las comunidades se han organizado y han alzado la voz. Incluso hay una comunidad que del territorio indígena Bribri que se declaró, que es Talamanca, que se declara libre de RED, y que quiere que eso se respete. Pero con el Acuerdo de París y con las contribuciones nacionales que Costa Rica presentó, más bien RED está dentro de estas contribuciones nacionales. Entonces es una estrategia supuestamente que Costa Rica contribuiría a compensar las emisiones, ¿verdad?, que están causando el cambio climático. Entonces todo eso está totalmente relacionado y es lo que nosotros vinimos a proponer en el comunicado, básicamente también apoyando esta labor, ¿verdad?, de las comunidades que no quieren que ese tipo de estrategias se sigan desarrollando sin consulta y sin participación.
Muy bien, Mariana. Costa Rica ha sido siempre, o desde hace muchos años, por lo menos considerado un ejemplo en lo que es la conservación y la protección del medio ambiente, al menos para las grandes entidades como las propias Naciones Unidas o inclusive instituciones financieras que han respaldado un montón de proyectos, ¿verdad? Ustedes de alguna manera están desenmascarando este mecanismo y su aplicación en Costa Rica. Finalmente esto fue votado así en la Cámara, ¿verdad? ¿Tuvo alguna oposición, Mariana?
Sí, tuvo solo una oposición, lamentablemente, de una diputada del partido del Frente Amplio, que actualmente tiene en la Asamblea Legislativa 9 diputados. Y solo una compañera votó en contra, a pesar de que sí nosotros hablamos con diputados cercanos, que en este caso sería como el Partido Frente Amplio, sobre nuestras preocupaciones sobre el tema, pero de todo eso es una cuestión de política, y exactamente sentimos que los diputados, al no firmar el acuerdo de París y no ratificarlo, sentirían como todo ese rechazo, digamos, de la opinión pública por no aceptar un acuerdo que supuestamente vendría, ¿verdad?, a solucionar el problema del cambio climático a nivel mundial, que es como se ha vendido el Acuerdo de París. Entonces, pensamos que eso fue más que todo algo estratégico, ¿verdad?, político, de que no quisieron rechazarlo, y porque todavía también existe mucho desconocimiento sobre las implicaciones del Acuerdo de París, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, la secretaria de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, en el momento en que se propone este acuerdo, era Cristiana Figueres, que es costarricense y que está actualmente pues con muy buena posición, digamos, política, porque se le reconoce que hizo que muchos países ratificaran este acuerdo. Nosotros, por nuestro lado, hemos denunciado que más bien este acuerdo no viene a solucionar, digamos, el problema del cambio climático, que si sumamos todas esas contribuciones que los países presentaron para como cambios en su producción o otras cosas, ¿verdad?, que contribuyen al cambio climático, si sumamos todo esto que los países presentaron, no se logra, digamos, que a nivel mundial el aumento de la temperatura de 2 grados centígrados, como han dicho algunos científicos, se vaya a revertir. Entonces, ese tipo de cosas no se conocen a nivel nacional, solo se dice que fue un buen acuerdo y que ahora se pueden lograr cosas. Pero, por otro lado, vemos que más bien, por ejemplo, a nivel nacional, que este es como nuestro karma, como nuestro... Este karma de que Costa Rica supuestamente es verde y tiene esa imagen verde a nivel internacional, que es lo que el país pues ha vendido, o sea, el país le sirve ver esa imagen porque así recibe mucho más fondos, recibe ese reconocimiento, ¿verdad? Pero en la realidad es totalmente diferente. Por ejemplo, un dato así que puede sonar muy, muy simple, pero que es importante, la huella ecológica, que es esa, o sea, las acciones que cada costarricense hace a nivel nacional, ¿verdad? Esa huella ecológica excede la capacidad del país. O sea, nosotros estamos excediendo nuestra huella ecológica, estamos consumiendo más del país de lo que tenemos. Sumado a esto, todas las actividades, por ejemplo, de agricultura para la exportación, como en la piña, que se está apostando a esto y que está trayendo muchos problemas ambientales a nivel nacional, el tema de las represas hidroeléctricas, que también se vende como energía limpia y que el país lleva más de 100 días produciendo electricidad bajo un esquema de energía limpia, y vemos que a nivel nacional más bien hay mucha movilización en contra de que se sigan construyendo más represas que están matando a los ríos. En un mismo río hay un montón de represas pequeñitas que hacen que el caudal del río totalmente baje y ya no se puedan realizar actividades como la pesca, actividades recreativas, etcétera. En la flota vehicular también el problema del transporte público es un problema bastante grande en el país, y ahí sí podríamos mencionar otros problemas más, pero por eso lamentablemente a nivel internacional no se da de esa manera. Entonces, sí, nuestra tarea es poder realizar ese análisis, ¿verdad?, ese aporte crítico a que el país tiene que hacer muchas otras cosas que no sean mecanismos de compensar sus emisiones, como es REDD, de no crear mercados de carbono, como también es otra de las cosas que se quiere implementar en el país, en donde también las empresas vendrían a compensar sus emisiones localmente, y también que a nivel internacional tiene que tener la mano dura en el hecho de que los países que están contribuyendo más al cambio climático son los que tienen que hacer también los cambios más reales y más efectivos, y que también otro modelo de desarrollo es el que necesitamos a nivel internacional, ¿verdad?, a nivel mundial. Entonces, todas esas cosas no se dicen, lamentablemente, pero aquí estamos, digamos, las organizaciones junto con las comunidades denunciando todo ese tipo de cosas y demostrando que sí hay alternativas, que sí hay propuestas desde las comunidades, desde el manejo comunitario de bosques, desde la agroecología, desde la movilidad urbana y por medio de bicicletas, etcétera. Entonces, vamos a seguir también realizando ese trabajo.
Justamente, Mariana, con la Federación Ecologista FECON, ustedes habían sacado este comunicado conjunto y, bueno, parte del trabajo que hacen continuamente agrupadas las organizaciones, movimientos, comunidades ahí en Costa Rica. Antes de terminar, Mariana, te quería consultar cómo tomaron esta votación y si han planificado acciones o cómo se han posicionado, digamos, justamente las comunidades indígenas Bribri. Tú hablabas particularmente de la comunidad Talamanca. ¿Qué nos puedes contar acerca de las repercusiones y primeras reacciones?
Sí, claro, y nuestra primera reacción fue que ya sabíamos por dónde andaba la cosa, por decirlo de alguna manera. Sabíamos que era muy difícil que el Acuerdo de París no se ratificara en la Asamblea, pero seguimos llevando la voz de alerta. Las comunidades haciendo valer su autonomía, ¿verdad?, en la toma de decisiones. El primero de julio fue cuando se presentó, ¿verdad?, una carta de declaración de Talamanca Libre de Red, apoyada por más de 350 firmas que se recolectaron en diferentes comunidades de Talamanca. Eso fue el primero de julio. El gobierno local de Talamanca pues no recibió, digamos, la carta, porque supuestamente no estaba toda la Junta Directiva reunida, pero a pesar de eso la comunidad sigue insistiendo, aunque se haya ratificado el Acuerdo de París y se siga haciendo publicidad de estrategias red. La comunidad siguió insistiendo con la Junta Directiva del gobierno local, y ahorita en agosto la comunidad ya recibe una respuesta positiva de parte de la Asociación de Desarrollo, o sea, que apoyan esta declaración de Talamanca Libre de Red. Entonces, poco a poco esa voz se va extendiendo y Talamanca es un primer paso, y otros territorios indígenas también están haciendo esos talleres de información. Pero también tal vez no han tratado temas de red porque están haciendo otro tipo de luchas, como es la recuperación de tierras, como es luchar contra que se establezcan megaproyectos hidroeléctricos, etcétera. Entonces la lucha está por muchos lados y la comunidad sigue en pie.
Muy bien, Mariana Porras, integrante de Coecoceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, acerca de las primeras, bueno, no primeras, pero reacciones de lo que fue esta votación en diputados en Costa Rica, esta refrendación del Acuerdo Climático de París, y cómo, bueno, se posicionan los movimientos, organizaciones sociales y comunidades, ¿verdad?, que van a ser y que están siendo desde hace muchos años afectadas en Costa Rica. Muchísimas gracias, Mariana.
Más bien el gusto de poder compartir con Radio Mundo Real, y esperamos seguir contándoles más noticias sobre las luchas en territorios indígenas y sobre la lucha contra red.
Esto fue Noticias Mundo Real.